Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú quieres que tu palabra se preserve de generación en generación. Está viva, activa, y nuestros corazones, si acaso están endurecidos, entonces tu palabra no los afecta. Entonces te pedimos que quites esas piedras de nuestros corazones, que nos impactes de manera cotidiana en nuestras vidas, que nos llenes con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles hoy sobre cómo ser héroes de la fe. Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Si han oído del Salón de la Fama, nosotros podemos hablar aquí en Hebreos 11 del Salón de la Fe. Voy a explicarles un poco sobre el libro de Hebreos. Recuerdan que el libro de los Hebreos fue escrito mientras el templo todavía existía. El templo fue destruido después, en el año 66. Entonces, los cristianos de ese tiempo sentían en Jerusalén la tentación de ir a alabar al templo y además continuar con los rituales que existían antes de la venida del Señor Jesús, quien fue el que salvó, el que cumplió la ley, el que hizo un sacrificio de sí mismo. Entonces, el autor de Hebreos está mostrando la superioridad de Jesús y por eso enfatiza el vivir en la ley y a los héroes, perdón, el vivir en la fe y a los héroes de la fe. Entonces, está dando la definición de la fe, que la sabemos, la hemos memorizado. Y muchas veces ni siquiera la entendemos porque nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso nos dice en el verso 1. ¿Qué esperamos? Esperamos el cielo, esperamos la eternidad, esperamos que nuestras vidas hagamos un servicio leal a Dios. Que seamos la, como dijo Jesucristo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Así en nuestra escuela, en nuestro trabajo, entre amigos, familia. Eso lo dijo Jesús. Son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero también dijo, si la sal pierde su sabor, no sirve de nada. Si ustedes pierden su sabor por el Señor Jesús, entonces su vida es vana. Lo que nos importa es que tengamos esa posición respecto a Él, que Dios nos llene con su Espíritu, que seamos ríos, corran en nosotros ríos de agua viva, que Cristo, como dice en Gálatas, sea la esperanza de gloria en nosotros, que sea la sustancia. Que nuestra fe sea aquello en lo que ponemos nuestras manos, aunque no lo vemos, de todas las cosas que no vemos, pues como dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Y también nos dice en el versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes estar lleno de alabanza, o de buenas obras, pero para Dios no significa nada si no tienes fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice también la palabra. No puedes nada más tener incidentalmente fe en la fe, No puedes decir, soy un hombre de fe, pero no sé lo que Dios dijo. No, pues, para ser un hombre o una mujer de fe, tienes que conocer la palabra de Dios. Como dicen también los salmos, que tienes que caminar en la fe y deleitarte en el Señor, y Él te concede las peticiones de tu corazón. Cuando te deleitas en actividades pecaminosas y cosas de este mundo, entonces no estás caminando por fe. Porque, como dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. También se dice, si tienes fe, podrás tener lo que deseas. Pero, como dice el Señor Jesús, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Entonces, la fe es la manera en que nos agarramos a la obediencia y vivimos por fe. Entonces, si están tomando notas, les voy a dar un esquema básico para nuestro estudio. El primero es fe y obediencia. Si no hay obediencia, no puede ser que tengan fe. Por otra parte es la fe y el poder, cómo Dios quiere mostrar su poder aún en en tus debilidades. Si tú eres un individuo que no tiene poder, sino que es débil, eres un candidato. Y también la fe en el valor, o sea, cuando dices, Dios, voy a hacer lo que quieras que hagas y voy a recibir lo que quieras que reciba. Y si Dios me está usando, me voy a glorificar en eso. La fe y la obediencia, la fe y el poder, la fe y el valor. Ahora vamos a ver fe y obediencia en el versículo 26, 28. Está hablando el autor sobre la historia de los judíos y cómo tiene relación con la fe. Habla de Abraham, de Moisés, y luego se le acaba el tiempo. Es como el típico predicador que ya no tiene tiempo para hablar de todas las demás personas que hubiera querido hablar. Entonces dice, pues, ¿qué podría decir? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. Pero está hablando de Moisés, de Josué, de Raab, y habla de la obediencia. En otras palabras, ellos vivieron por la fe porque Dios les dijo que hicieran algo y lo hicieron. A veces les faltó confianza, sin duda, pero lo hicieron como dijo Jesucristo. Si tienes fe como el tamaño de un grano de mostaza, le puedes pedir a un monte que se mueva y se moverá. Hay gente que dice, tengo fe, no tengo fe. Nunca. ¿Recuerdan la reacción de Jesucristo ante la gente que no tenía fe? ¿Cuánto tiempo pasará para que, cuánto tiempo más tendré que soportarlos? Bueno, cada uno de nosotros tiene suficiente fe. Y como dice el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. Entonces comienza diciendo, por la fe sucedió lo de la Pascua. ¿Recuerdan que cuando Dios quería sacar a los hijos de Israel de Egipto, cómo le dio señales a Moisés? Cuando se convirtió el agua en sangre, cuando fueron las plagas, la lluvia de ranas. Y después el faraón, finalmente, con la plaga de las ranas, el faraón le dijo a Moisés, por favor, llévate al pueblo, llévate a las ranas. La plaga de las ranas fue insoportable, de que estaban por todas partes. Y Dios le dijo al faraón, cuando otra vez les impidió salir, Israel es mi primogénito y como tú no dejas a mi primogénito salir, voy a matar a todos tus primogénitos. Entonces, pues ya que ellos no habían dejado salir a su primogénito, entonces Dios iba a traer el castigo sobre los primogénitos de Egipto. Entonces les indica que tienen que sacrificar un cordero, poner la sangre sobre la puerta para que el ángel exterminador no llegue a sus casas y no mueran sus primogénitos. Me pregunto si hubo alguien que dijera, eso es tonto, yo no lo voy a hacer. Todos los hebreos lo hicieron. Estos fueron los que pasaron 40 años en el desierto y que tan pronto como Dios los libraba, les faltaba la confianza en Dios. Seguramente muchos tenían luchas por tener fe. Muchos decían, no, esto no va a funcionar. No sé si esto realmente significa algo, esto de poner, sacrificar al cordero y poner la sangre en la puerta. Algunos lo hicieron con confianza, pero no importa si se enojaron haciéndolo, si no estaban convencidos, si realmente no les importaba mucho, si lo hicieron, entonces el ángel pasó y no le sucedió nada. Si dijeron, bueno, no quiero que maten a mi hijo, entonces confiaron en Dios y también pusieron la sangre. Entonces, esto fue igual tanto para los que tenían mucha confianza en Dios como para los que tenían poca, siempre y cuando obedecieron. Y como dice también en el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Recuerden que el mar rojo se abrió y dice la Biblia que las aguas se apilaron a un lado y a otro. Y entonces Moisés les dijo a los hijos de Israel, pasen. Y imagínense ser el primero que iba a pasar y viendo las aguas cómo se apilaron de un lado y de otro. Y entonces era como decir, mejor tú pasa primero. A lo mejor los que se quedaron hasta atrás no tenían tanta fe. Estaban dudando que las aguas se iban a quedar quietas. O pasaron corriendo. Aquellos que tenían poquita fe, que tenían menos confianza, se quedaron viendo. Y entonces finalmente dijeron, bueno, pues ahí voy. O sea que un poco de fe funciona. No tienen que tener siquiera mucha confianza en lo que Dios va a hacer. Siempre y cuando obedezcan, si por fe obedecen, si se vuelven del pecado y de la transgresión y del mundo y por fe siguen a Dios, entonces eso es todo lo que se necesita. Muchas veces confundimos la fe con la confianza. Como que hoy no tengo mucha confianza. No, no se necesita tanta confianza, solamente obediencia. Aquellos que se pasaron al otro lado, aunque no estaban tan convencidos, fueron salvos. Al final, no hubo diferencia entre los dos, entre los que tenían mucha confianza o los que tenían poca. Por eso Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, le podrás decir a ese monte, muévete y se moverá. Porque la fe está relacionada con la obediencia. La primera de Juan dice, si dices que obedeces a Dios, que amas a Dios, pero no obedeces sus mandamientos, eres un mentiroso. Eso es lo que el texto dice exactamente. Entonces, si ustedes dicen, soy un cristiano, nada más que no soy un fanático, tengo esta relación ilícita sexual, pero soy un cristiano, a veces hago mal cosas malas de vez en cuando, no importa, soy un cristiano. No les estoy diciendo que no sean salvos, pero no sé qué tanta confianza tienen realmente en esa salvación. Porque cuando eres nacido de nuevo, hay un deseo de estar bien con Dios. Y la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando eres nacido de nuevo, tienes esa sed de justicia. Entonces, si estás llevado por un pecado, pero no realmente no estás enfrentándote a eso, entonces, si no ha habido una transformación radical en tu vida, si la única diferencia entre tú y tú antes de Cristo es que vas a la iglesia, entonces tienes que hacer un pacto. No digo que no deberías venir a la iglesia. Lo que estoy cuestionando es que tu vida haya sido cambiada, porque tienes que ser una nueva creación. Porque entonces se dice, he aquí todas las cosas se han hecho nuevas, dice la Biblia. Entonces, una parte pues es esta de la fe y la obediencia. Pero luego veamos la fe y el poder. Como dice, ¿y qué más diré? Dice en el versículo 32. Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. A ver, veamos, ¿cuál es el que no pertenece aquí? ¿Pueden decirme cuál es el nombre que no encaja aquí en este grupo de personas? A ver, vamos a leerlo otra vez. Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David y Samuel. A ver, ¿cuál no encaja? ¿Alguien me puede contestar? ¿No? ¿Alguien? No, no, no es lo que es el que ustedes dicen. David. ¿Quién dijo David? Así es. David no encaja porque David fue rey. Todos los demás son jueces. Samuel fue el último de los jueces. ¿Pueden descomponer la historia de los hijos de Israel entre dos o tres partes? Los jueces, los reyes y los profetas. Y es lo que dice el autor. Me faltaría el tiempo para hablar de los jueces, de los reyes y de los profetas. Entonces, son los tres grupos que nos está dando. Y en el versículo 33 dice, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Esto es, por la fe pudieron hacer muchas cosas, subyugar reinos, cosas externas o cosas internas, como tener justicia. Entonces, Dios puede hacer grandes cosas externas e internas en ti. Entonces, harás cosas grandes tú con tu transformación interna al exterior. Y también dice, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, como Daniel, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles fueron hechos fuertes. Como dice, siendo débiles fueron hechos fuertes. Dios no quiere que tengas grandes talentos. No está buscando grandes habilidades. Claro, pues si tienes habilidades puede ser de utilidad en el reino de Dios. Si tienes habilidades especiales. Pero no está hablando ni enfatizando tus talentos o tus habilidades. Puede ser que tengas talento para el arte, que seas un músico. Pueden ser talentos que tienes, que son naturales, pero Dios busca tus debilidades para poderte fortalecer. Y entonces, si se trata de fe, de talentos, pues veamos a nuestras debilidades, porque eso es lo que nos califica delante de Dios. ¿Quién se siente débil? Tú y tú. Eso es lo que Dios va a usar. Por ejemplo, Charles Swindoll, uno de los predicadores más elocuentes de Estados Unidos, pues fue sacado de su debilidad, como Dwight Moody también, que fue un gran evangelista que tuvo 14.000 oyentes noche a noche en una gira de 9 meses, una gran campaña de evangelización, un reavivamiento en Inglaterra. Cuando comenzó, era analfabeto cuando comenzó a predicar. Y en Chicago no sentía que podía hacer nada. Se sentía en desventaja. Y sin embargo, comenzó en la escuela dominical y después fue un pastor. Y cuando leemos sus primeras cartas, ni siquiera podía redactar bien. Y sin embargo, Dios lo usó como uno de los más poderosos evangelistas que el mundo jamás haya visto. Entonces, Dios puede hacer del débil fuerte. ¿Qué debilidad tienes que Dios puede usar para darte fuerza? Como dice también, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección y además, como dice, que hubo unos que caminaron por la fe, pero se les quitó su vida. Como dice, otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras. Aserrados, por ejemplo, Isaías así fue muerto. Cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. ¿Habían pensado que la fe puede traer estas cosas a su vida? ¿Que hubo quien no vio reinos, no vio que Dios hiciera grandes cosas? Y sin embargo, ellos también eran hombres de fe y no recibieron la promesa, como dice el versículo 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Entonces, fueron torturados. Y hay quien dice, ah, es porque no tuvieron fe. Pero eso no es lo que dice aquí. Dice el versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. La fe no solamente es la obediencia y no solo es la demostración del poder de Dios, sino también es el valor de enfrentar las dificultades, de decir, voy a enfrentar lo que siga, voy a seguir a Dios, no importa en lo que resulte. Como ahora en Afganistán, en el Líbano, donde la gente sigue a Cristo aún sabiendo que pone en riesgo sus vidas. Que aceptar a Jesús les puede significar que asesinen a sus hijos. Y aún así, hay personas que aceptan a Dios en estos lugares. Cuando yo comencé a predicar, yo pensaba que no había persecución ya para los cristianos. A mediados de los 80, un cierto número de personas moría por su fe en Medio Oriente. Ese número hoy se ha multiplicado 100 veces fácilmente. Y así vemos que hay mucha gente de valor, con mucho valor para aceptar a Jesucristo aún en estas circunstancias. Recordemos a Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, discípulos de Jesús. Pedro, Santiago y Juan, siempre Jesús se los llevaba cuando necesitaba que nada más algunos vinieran, siempre lo acompañaban ellos. Al monte de la Transfiguración lo acompañaron ellos. Juan y Santiago fueron aquellos que su mamá habló por ellos, les dijo, oye, Señor, pues yo te quiero pedir nada más un pequeño favor, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. Y Jesús dijo, ¿pueden ellos tener el bautizo que yo tendré? Y ellos dijeron, sí, sí podemos. Sin embargo, estos hermanos tuvieron destinos muy diferentes. Juan fue el más longevo de todos los discípulos. Le llamaban el viejo. Le llamaban el mayor, no el pastor, le llamaban el mayor por todo lo que había, todo el tiempo que había vivido. Sobrevivió a que lo quemaran en aceite. Y lo expulsaron a la isla de Patmos. Escribió el Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y el Apocalipsis. En cambio, su hermano mayor, Santiago, fue asesinado unos meses después de la muerte de Jesús. ¿No podía Dios haber preservado también a Santiago hasta la ancianidad? Pero no. Dios le dio a uno el privilegio de ser un mártir y al otro el privilegio de llegar a la edad avanzada y aún servirle. Entonces, sabemos a cuál le fue mejor desde una perspectiva terrenal, pero a cuál le fue mejor desde una perspectiva celestial. No lo sabemos. Entonces, dice también el versículo 40, porque Dios no había provisto algo mejor para nosotros a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Entonces, pensando en estas cosas, no puedo remediar pensar en mi esposa, que hace 7 meses partió con el Señor. Fue en septiembre del 2011 que comenzó con dolores en el pecho y la llevamos a la sala de emergencias y encontraron un problema y en sus pulmones y después de unos exámenes se vio que era cáncer de pulmón. Y ustedes comenzaron a orar y realmente agradecemos sus oraciones. Estuve casado con Lisa por 30 años. Mis hijos y yo agradecemos sus oraciones. Y bueno, lo primero que intentamos fue la terapia que pues pareció haber acabado con el cáncer. Y no sabíamos si Dios la había sanado. Simplemente, pues, alabamos a Dios de que el cáncer ya se había ido y vimos nacer a un nuevo nieto. Teníamos otra nieta de 4 años. Y pues la última foto que tengo de Lisa es cargando a su nieto. Y les diré, Lisa luchó hasta el final. Nunca se rindió, nunca dijo, bueno, pues ya me voy. Luchó hasta el final, pero también tengo que decir que enfrentó a la muerte con mayor valor del que he visto jamás. Nos preguntábamos, pues sí, ¿por qué? Porque Dios no la había sanado. Solo 2 meses antes de morir, dio una enseñanza en el retiro de mujeres. Dios la estaba usando en modos maravillosos. Y también en nuestra fundación, en nuestros programas de televisión, de radio, donde pues es una fundación que se llama Fundación Cristiana Práctica. Entonces, este era el ministerio que estábamos haciendo, en el que Lisa participó por años y hizo una diferencia en las vidas de muchas personas, este ministerio. Entonces, cuando me di cuenta de que Dios no la había sanado y que no la iba a sanar, todos, pues los dos llegamos a esa conclusión. Y Skip, su pastor, vino a sustituirme. Y también, pues es que le pregunté, pues le pedí si podía venir en diciembre a sustituirme, porque yo necesitaba pues esos días para estar con Lisa. Y sí, amablemente vino a sustituirme. Y recuerdo bien cuando Lisa me dijo, no creo que Dios me vaya a sanar. ¿Por qué? No sabíamos por qué. Entonces yo dije, no voy a perder la esperanza de que Dios haga algo milagroso. Pero luego vino Skip y empezamos a hablar del cielo, de cómo es. Y luego 2 semanas después Lisa falleció. Y entonces, precisamente meditábamos en Hebreos 11 y pues hablábamos de cómo hay un velo, como dice también la Biblia, y hay un velo de hecho para saber lo que hay en el cielo. Nomás no lo vemos claramente, pero pues esa representación del cielo se quedó con ella y con valor. Por supuesto, le dolía mucho ya pensar en que ya no iba a volver a ver a sus nietos. Y tenía muchas razones para vivir. Pero fue hacia la eternidad, aún enfrentando el dolor. Fue rápido. De alguna manera fue bueno, porque no sufrió. Pero había tantas cosas que yo todavía quería decir. Fue todo tan rápido que no pude decirle todo lo que le quería decir. Y cuando considero mi vida hoy, es tan diferente después de 30 años. Ya teníamos tantos planes. Ya teníamos la libertad, ya que ya nuestros hijos eran grandes. Nuestro menor tenía 19 años. Y de repente ya me encontré yo solo, sufriendo, como María y Marta, llorando antes de que viniera el Señor y diciendo, Señor, confío en ti, no me gusta lo que pasó, si pudiera cambiarlo lo haría, pero enfrento el futuro que tienes para mí con tanto valor como ella enfrentó la muerte. Y lo que quieras que yo haga, y si quieres usar este sufrimiento para tu gloria, pues úsalo. Entonces, hay promesas. Y puede ser que tú seas el receptor de ellas, el que va a recibir los reinos y las grandes cosas. Pero también puede ser que no seas el receptor de las promesas. Un resultado posible puede ser vivir por Dios y otro morir por Dios. Uno puede ser el privilegio de servir a Dios en medio de la enfermedad y la pobreza. Pero los dos son manifestaciones de la fe. Es decirle a Dios, Dios, quiero que tú me uses. Entonces, la pregunta es, ¿queremos de veras vivir como cantamos esa canción de 10,000 razones que te serviré en los buenos y en los malos tiempos? Y como Job decir, aun cuando me mate. Pobre Job, tantas cosas que le pasaron, una cosa tras otra, hasta que Dios, hasta que incluso su esposa le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y Job le dijo: no, no lo maldeciré. Entonces esta mañana estamos delante de Dios y tenemos que decirle: somos tuyos y vamos a caminar por fe. Seremos obedientes. De nuestras debilidades tú nos vas a hacer fuertes. Y si hay sufrimientos, entonces, como dice el apóstol San Pablo en los Filipenses, pues que así sea. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias otra vez por todo lo que has hecho en nosotros y porque confiamos en ti. No confiamos solamente en que esta vida aquí y ahora va a ser buena o que vamos a tener vida en abundancia, sino que confiamos en ti como Jesús le dijo a Marta, que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces sabemos que nuestras vidas son como un vapor que pasa rápido, que antes de que lo sepamos, terminarán. Y lo que queremos es que nuestras vidas sean consumidas por ti y por tu gloria. Cualquier cosa que tengas para nosotros, queremos ser obedientes para ti, queremos ser hombres y mujeres de fe. Y si hay alguien que está convicto del pecado, te ruego que sea libre de eso, que estés en su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén.